Hola, hola, mi gente bonita. Bienvenidos otro viernes más a este su café literario. Yo soy Leti Narciso y los recibo con un caluroso abrazo a la distancia, donde quiera que ustedes estén. Y pues ya prácticamente a mitad de febrero, porque pues nada, sí trae 29 días, pero nosotros nos vamos a escuchar 4 viernes y pues ya vamos en el segundo, es decir, 9 de febrero. Espero que le estén pasando muy bien y que estén disfrutando ya el último remanente que queda del invierno, porque ya pronto se nos vienen los calorones de primavera. Pero bueno, nosotros seguimos aquí disfrutando y compartiendo pequeños fragmentos de libros que yo creo que son interesantes y que les pueden gustar y que ustedes pueden buscar después para leer, para disfrutar completitos. Y hoy les traigo un súper clásico del señor Gabriel García Márquez. Nada más, yo creo que ya lo han escuchado, chance ya hasta lo han leído, ¿verdad? Pero, no sé, a mí me encanta, es de los libros que más me gusta. Yo creo que lo podría poner como entre el primero o segundo de los libros que más me gusta del señor Gabriel García Márquez. Y estoy hablando de El coronel no tiene quien le escriba. Así que hoy voy a compartir con ustedes un pequeño fragmento del casi inicio de este libro. Así que nos vamos al libro. El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, capítulo 2. El coronel se ocupó del gallo, a pesar de que el jueves había preferido permanecer en la hamaca. No escampó en varios días. En el curso de la semana, reventó la flora de sus vísceras. Pasó varias noches en vela, atormentado por los silbidos pulmonares de la asmática, pero octubre concedió una tregua el viernes en la tarde. Los compañeros de Agustín, oficiales de sastrería como lo fue él y fanáticos de la gallera, aprovecharon la ocasión para examinar el gallo. Estaba en forma. El coronel volvió al cuarto cuando quedó solo en la casa con su mujer. Ella había reaccionado. «¿Qué dicen?», preguntó. «Entusiasmados», informó el coronel. «Todos están ahorrando para apostarle al gallo». «No sé qué le han visto a ese gallo tan feo», dijo la mujer. «A mí me parece un fenómeno. Tiene la cabeza muy chiquita para las patas». «Ellos dicen que es el mejor del departamento», replicó el coronel. «Vale como 50 pesos». Tuvo la certeza de que ese argumento justificaba su determinación de conservar el gallo. Herencia del hijo acribillado 9 meses antes en la gallera, por distribuir información clandestina. «Es una ilusión que cuesta caro», dijo la mujer. «Cuando se acabe el maíz tendremos que alimentarlo con nuestros hígados». El coronel se tomó todo el tiempo para pensar mientras buscaba los pantalones de drill en el ropero. «Es por pocos meses», dijo. «Ya se sabe con seguridad que hay peleas en enero. Después podemos venderlo a mejor precio». Los pantalones estaban sin planchar. La mujer los estiró sobre la hornilla con 2 planchas de hierro calentadas al carbón. «¿Cuál es el apuro de salir a la calle?», preguntó. «El correo». «Se me había olvidado que hoy es viernes», comentó ella de regreso al cuarto. El coronel estaba vestido, pero sin los pantalones. Ella observó sus zapatos. «Ya esos zapatos están de botar», dijo. «Sigue poniéndote los botines de charol». El coronel se sintió desolado. «Parecen zapatos de huérfano», protestó. «Cada vez que me los pongo me siento fugado de un asilo». «Nosotros somos huérfanos de un hijo», dijo su mujer. «Tal vez», lo persuadió. El coronel se dirigió al puerto antes de que pitaran las lanchas. Botines de charol, pantalón blanco sin correa y la camisa sin el cuello postizo, cerrada arriba con el botón de cobre. Observó la maniobra de las lanchas desde el almacén del sirio Moisés. Los viajeros descendieron entregados después de 8 horas sin cambiar de posición. Los mismos de siempre, vendedores ambulantes y la gente del pueblo que había viajado la semana anterior y regresaba a la rutina. La última fue la lancha del correo. El coronel la vio atracar con una angustiosa desazón. En el techo, amarrado a los tubos del vapor y protegido con tela encerada, descubrió el saco del correo. 15 años de espera habían agudizado su intuición. El gallo había agudizado su ansiedad. Desde el instante en el que el administrador de correo subió a la lancha, desató el saco y se lo echó a la espalda, el coronel lo tuvo a la vista. Lo persiguió por la calle paralela al puerto, un laberinto de almacenes y barrancas con mercancías de colores en exhibición. Cada vez que lo hacía, el coronel experimentaba una ansiedad muy distinta, pero tan apremiante como el terror. El médico esperaba los periódicos en la oficina de correos. «Mi esposa le manda preguntar si en la casa le echaron agua caliente, doctor», le dijo el coronel. Era un médico joven, con el cráneo cubierto de rizos charolados. Había algo increíble en la perfección de su sistema dental. Se interesó por la salud de la asmática. El coronel suministró una información detallada sin descuidar los movimientos del administrador que distribuía las cartas en las casillas clasificadas. Su indolente manera de actuar exasperaba al coronel. El médico recibió la correspondencia con el paquete de los periódicos. Puso a un lado los boletines de propaganda científica. Luego leyó superficialmente las cartas personales. Mientras tanto, el administrador distribuyó el correo entre los destinatarios presentes. El coronel observó la casilla que le correspondía en el alfabeto. Una carta aérea de bordes azules aumentó la tensión de sus nervios. El médico rompió el sello de los periódicos. Se informó de las noticias destacadas mientras el coronel, fija la vista en su casilla, esperaba que el administrador se detuviera frente a ella, pero no lo hizo. El médico interrumpió la lectura de los periódicos. Miró al coronel, después miró al administrador sentado frente a los instrumentos del telégrafo y después otra vez al coronel. «Nos vamos», dijo. El administrador no levantó la cabeza. «Nada para el coronel», dijo. El coronel se sintió avergonzado. «No esperaba nada», mintió. Volvió hacia el médico una mirada enteramente infantil. «Yo no tengo quien me escriba». Regresaron en silencio. El médico concentrado en los periódicos, el coronel con su manera de andar habitual que parecía la de un hombre que desandaba el camino para buscar una moneda perdida. Era una tarde lúcida. Los almendros de la planta, de la plaza, soltaban sus últimas hojas podridas. Empezaba a anochecer cuando llegaron a la puerta del consultorio. «¿Qué hay de noticias?», preguntó el coronel. El médico le dio varios periódicos. No se sabe, dijo. Es difícil leer entre líneas lo que permite publicar la censura. El coronel leyó los titulares destacados. Noticias internacionales, arriba a cuatro columnas, una crónica sobre la nacionalización del canal de Suez. La primera página estaba casi completamente ocupada por las invitaciones a un entierro. No hay esperanzas de elecciones, dijo el coronel. No es ingenuo, coronel, dijo el médico. Ya nosotros estamos muy grandes para esperar al Mesías. El coronel trató de devolverle los periódicos, pero el médico se opuso. «Lléveselos a su casa», dijo. «Los lee esta noche y me los devuelve mañana». Un poco después de las 7, sonaron en la torre las campanadas de la censura cinematográfica. El padre Ángel utilizaba ese medio para divulgar la calificación moral de la película de acuerdo con una lista clasificada que recibía todos los meses por correo. La esposa del coronel contó 12 campanadas. «Mala para todos», dijo. «Hace como un año que las películas son malas para todos». Bajó la tolda del mosquitero y murmuró, «El mundo está corrompido». Pero el coronel no hizo ningún comentario. Antes de acostarse, amarró el gallo a la pata de la cama, cerró la casa y fumigó insecticida en el dormitorio. Luego puso la lámpara en el suelo, colgó la hamaca y se acostó a leer los periódicos. Los leyó por orden cronológico y desde la primera página hasta la última, incluso los avisos. A las 11 sonó el clarín del toque de queda. El coronel concluyó la lectura media hora más tarde. Abrió la puerta del patio hacia la noche impenetrable y orinó contra el horcón, acosado por los zancudos. Su esposa estaba despierta cuando él regresó al cuarto. «¿No dicen nada de los veteranos?», preguntó. «Nada», dijo el coronel. Apagó la lámpara antes de meterse en la hamaca. Al principio por lo menos publicaban la lista de los nuevos pensionados, pero hace como 5 años que no dicen nada. Llovió después de la medianoche. El coronel concilió el sueño, pero despertó un momento después alarmado por sus intestinos. Descubrió una gotera en algún lugar de la casa. Envuelto en una manta de lana hasta la cabeza, trató de localizar la gotera en la oscuridad. Un hilo de sudor helado resbaló por su columna vertebral. Tenía fiebre. Se sintió flotando en círculos concéntricos dentro de un estanque de gelatina. Alguien habló. El coronel respondió desde su catre revolucionario. «¿Con quién hablas?», preguntó la mujer. «Con el inglés disfrazado de tigre que apareció en el campamento del coronel Aureliano Buendía», respondió el coronel. Se revolvió en la cama, hirviendo en la fiebre. Era el duque de Marlborough. Amaneció estragado. Al segundo toque para misa saltó de la cama y se instaló en una realidad turbia alborotada por el canto del gallo. Su cabeza giraba todavía en círculos concéntricos, sintió náuseas, salió al patio y se dirigió al excusado a través del minucioso cuchicheo y los sombríos olores del invierno. El interior del cuartijo de madera con techo de zinc estaba enrarecido por el vapor amoniacal del bacinete. Cuando el coronel levantó la tapa, surgió del pozo un vaho de moscas triangulares. Era una falsa alarma. Acuclillado en la plataforma de tablas sin cepillar, experimentó la desazón del anhelo frustrado. El apremio fue sustituido por un dolor sordo en el tubo digestivo. No hay duda, murmuró. Siempre me sucede lo mismo en octubre. Y asumió su actitud de confiada e inocente expectativa hasta cuando se apaciguaron los hongos de sus vísceras. Entonces volvió al cuarto por el gallo. Anoche estabas delirando de fiebre, dijo la mujer. Había comenzado a poner orden en el cuarto, respuesta de una semana de crisis. El coronel hizo un esfuerzo para recordar. No era fiebre, mintió. Era otra vez el sueño de las telarañas. Como ocurría siempre, la mujer surgió excitada de la crisis. En el curso de la mañana, volteó la casa al revés. Cambió el lugar de cada cosa, salvó el reloj y el cuadro de la ninfa. Era tan menuda y elástica que cuando transitaba con sus babuchas de pana y su traje negro enteramente cerrado, parecía tener la virtud de pasar a través de las paredes. Pero antes de las 12 había recobrado su densidad, su peso humano. En la cama era un vacío. Ahora, moviéndose entre los tiesos del helecho y begonias, su presencia desbordaba la casa. «Si Agustín tuviera un año, me pondría a cantar», dijo, mientras revolvía la olla donde hervían cortadas en trozos todas las cosas de comer que la tierra del trópico es capaz de producir. «Si tienes ganas de cantar, canta», dijo el coronel. «Eso es bueno para la bilis». El médico vino después del almuerzo. El coronel y su esposa tomaban café en la cocina cuando él empujó la puerta de la calle y gritó. «Se murieron los enfermos». El coronel se levantó a recibirlo. «Así es, doctor», dijo dirigiéndose a la sala. «Yo siempre he dicho que su reloj anda con el de los gallinazos». La mujer fue al cuarto a prepararse para el examen. El médico permaneció en la sala con el coronel. A pesar del calor, su traje de lino intachable exhalaba una alita de frescura. Cuando la mujer anunció que estaba preparada, el médico entregó al coronel 3 pliegos dentro de un sobre. Entró al cuarto, diciendo, «Es lo que no decían los periódicos de ayer». El coronel lo suponía. Era una síntesis de los últimos acontecimientos nacionales, impresa en mimeógrafo para la circulación clandestina. Revelaciones sobre el estado de la resistencia armada en el interior del país. Se sintió demolido. 10 años de informaciones clandestinas no le habían enseñado que ninguna noticia era más sorprendente que la del mes entrante. Había terminado de leer cuando el médico volvió a la sala. «Esta paciente está mejor que yo», dijo. «Con un asma como esa, yo estaría preparado para vivir 100 años». El coronel lo miró sobriamente. Le devolvió el sobre sin pronunciar una palabra, pero el médico lo rechazó. «Hágala circular», dijo en voz baja. El coronel guardó el sobre en el bolsillo del pantalón. La mujer salió del cuarto diciendo, «Un día de estos me muero y me lo llevo a los infiernos, doctor». El médico respondió en silencio con el estereotipado esmalte de sus dientes. Rodó una silla hacia la mesita y extrajo del maletín varios frescos de muestras gratuitas. La mujer pasó de largo hacia la cocina. «Espérese y le caliento el café». «No, muchas gracias», dijo el médico. Escribió la dosis en una hoja del formulario. «Le niego rotundamente la oportunidad de envenenarme». Ella rió en la cocina. Cuando acabó de escribir, el médico leyó la fórmula en voz alta, pues tenía conciencia de que nadie podía descifrar su escritura. El coronel trató de concentrar la atención. De regreso a la cocina, la mujer descubrió en su rostro los estragos de la noche anterior. «Esta madrugada tuvo fiebre», dijo refiriéndose a su marido. «Estuvo como 2 horas diciendo disparates de la guerra civil». El coronel se sobresaltó. «No era fiebre», insistió, recobrando su compostura. «Además», dijo, «el día que me sienta mal, no me pongo en manos de nadie. Me boto yo mismo en el cajón de la basura». Fue al cuarto a buscar los periódicos. «Gracias por la flor», dijo el médico. Caminaron juntos hacia la plaza. El aire estaba seco. El betún de las calles empezaba a fundirse con el calor. Cuando el médico se despidió, el coronel le preguntó en voz baja con los dientes apretados. «¿Cuánto le debemos, doctor?» «Por ahora nada», dijo el médico y le dio una palmadita en la espalda. «Ya le pasaré una cuenta gorda cuando gane el gallo». El coronel se dirigió a la sastrería a llevar la carta clandestina a los compañeros de Agustín. Era su único refugio desde cuando sus copartidarios fueron muertos o expulsados del pueblo. Y él quedó convertido en un hombre solo, sin otra ocupación que esperar el correo todos los viernes. El calor de la tarde estimuló el dinamismo de la mujer. Sentada entre las begonias del corredor, junto a una caja de ropa inservible, hizo otra vez el eterno milagro de sacar prendas nuevas de la nada. Hizo cuellos de mangas y puños de tela de la espalda y remiendos cuadrados perfectos aún con retazos de diferente color. Una cigarra instaló su pito en el patio. El sol maduró, pero ella no lo vio agonizar sobre las begonias. Solo levantó la cabeza al anochecer cuando el coronel volvió a la casa. Entonces se apretó el cuello con las 2 manos, se desajustó las coyunturas y dijo, «Tengo el cerebro tieso como un palo». «Siempre lo has tenido así», dijo el coronel, pero luego observó el cuerpo de la mujer enteramente cubierto de retazos de colores. «Pareces un pájaro carpintero». Hay que ser medio carpintero para vestirte, dijo ella. Extendió una camisa fabricada con género, de tres colores diferentes, salvo el cuello y los puños, que eran del mismo color. En los carnavales te bastará con quitarte el saco. La interrumpieron las campanadas de las 6. El ángel del Señor anunció a María, rezó en voz alta, dirigiéndose con la ropa al dormitorio. El coronel conversó con los niños que al salir de la escuela habían ido a contemplar el gallo. Luego recordó que no había maíz para el día siguiente y entró al dormitorio a pedir dinero a su mujer. Creo que ya no quedan sino 50 centavos, dijo ella. Guardaba el dinero bajo la estera de la cama, anudado en la punta de un pañuelo. Era el producto de la máquina de coser de Agustín. Durante 9 meses habían gastado ese dinero centavo a centavo, repartiéndolo entre sus propias necesidades y las necesidades del gallo. Ahora solo había 2 monedas, de a 20 y una de 10 centavos. Compras una libra de maíz, dijo la mujer. Compras con los vueltos el café de mañana y 4 onzas de queso. Y un elefante dorado para colgarlo en la puerta, prosiguió el coronel. Solo el maíz cuesta 42. Pensaron un momento. El gallo es un animal y por lo mismo puede esperar, dijo la mujer inicialmente. Pero la expresión de su marido la obligó a reflexionar. El coronel se sentó en la cama, los codos apoyados en las rodillas, haciendo sonar las monedas entre las manos. No es por mí, dijo al cabo de un momento. Si de mí dependiera, haría esta misma noche un sancocho de gallo. Debe ser muy buena una indigestión de 50 pesos. Hizo una pausa para destripar un zancudo en el cuello. Luego siguió a su mujer con la mirada alrededor del cuarto. Lo que me preocupa es que esos pobres muchachos se están ahorrando. Entonces ella empezó a pensar. Dio una vuelta completa con la bomba de insecticida. El coronel descubrió algo de realidad en su actitud, como si estuviera convocando para consultarlos a los espíritus de la casa. Por último, puso la bomba sobre el altarcillo de litografías y fijó sus ojos color ámbar en los ojos del almíbar del coronel. Compra el maíz, dijo. Ya sabrá Dios cómo hacemos nosotros para arreglarnos. Y este fue el capítulo 2 de El coronel no tiene quien le escriba, gente bonita. Pues yo creo que ya conocemos esta historia. La verdad es una de las más famosas del autor Gabriel García Márquez. Y pues, no sé, cuando yo no lo había leído, o sea, hace muchos años, yo decía, ay, pues ha de ser una persona solitaria o algo así, pero pues no va por ahí la historia, ¿verdad? Incluso estos dos capítulos hacen la introducción de los personajes, bueno, del coronel, de su esposa, un poco del médico, y nos cuenta un poco de su rutina diaria. Como podemos ver, el coronel, pues sí, sí fue un coronel muy importante, él estuvo en la guerra, él se considera un patriota, y pues lo que espera cada viernes del correo es su carta para su pensión, cosa que no llega. Y la verdad, todos los detalles de austeridad en los que viven él y su esposa son, uy, que se nos apachurra el corazón desde el capítulo 1. Y ahorita ven en el capítulo 2 prácticamente ya al final ya no tienen nada. Él solo tiene fe en su gallo, en la pelea de los gallos. Y pues bueno, obviamente la fe que no pierde de que el viernes le llegue su carta. Pero bueno, ¿qué pasará? ¿Le llega? ¿No le llega? ¿Qué pasa en los siguientes capítulos? Pues si ya lo leyeron, les invito a recordar esta maravillosa historia. Y si no lo han leído, es algo que no se deben de perder, de verdad. En la vida lo tienen que leer por lo menos una vez. Así que bueno, mi gente bonita, espero que les haya gustado este clásico. Que si ya lo leyeron, lo hayan recordado o que hayan encontrado algo por ahí que tal vez no vieron la primera vez. Bueno, que no leyeron la primera vez. Así que mi gente bonita, muchas gracias. Nos vemos, bueno, nos escuchamos el próximo viernes, ya cerca del Día del Amor. Voy a tratar, no se me da mucho, pero voy a tratar de escoger un libro que tenga que ver con el amor, ¿verdad? O con la amistad, cualquiera de los dos estaría muy padre. Así que bueno, mi gente bonita, muchos besos. Yo soy Leti Narciso, este es su café literario. Por favor, regalen un like, un follow en el Instagram, café-literario B612. Los quiero mucho, besitos, bye.